Welcome to this year's championship game. This is the big one.
With Amex Platinum, you have access to an annual dining credit to some of the hottest restaurants around town.
Score!
So you can raise the bar on game night. That's the powerful backing of Amex. Terms and conditions apply. Learn more at amex.ca/yamex.
Si os leéis bien los dos artículos que os he dicho, veréis que el caso de Dani Olmo y de Pau Víctor no tienen nada que ver con lo que está.
Oye, le escuchas a Bernabéu y parece que todo va en orden, que va por una autopista, que es una cosa tremenda.
Bueno, Santa Cruz, si me escuchas, Santa Cruz, te voy a pedir una cosa. No, te voy a pedir una cosa, Santa Cruz. Si me escuchas, Santa Cruz, escúchame una cosa. Preocúpate de si Nico Williams va a jugar esta noche. Esto es lo primero. Y segundo, si me escuchas, escúchame bien.
Te he escuchado.
Porque creo que he sido bastante crítico con el presidente del Barça.
Si no paras de hablar.
Sí, pero hombre.
No. He sido bastante crítico con el presidente del Barça. Entonces, si me escuchas, por favor, escúchame bien.
Para un día que nos altera y le criticáis. Para un día que nos altera Bernabéu y le criticáis.
El Real Madrid no va a fichar a Kylian Mbappé este verano.
Seguro que llegará Harry Kane.
A mí lo de José lo me han dicho que no me lo crea.
Periodismo deportivo en vena.
Atención, tabletas, libretas, carpetas de España.
Toda España, vamos allá, venga.
Lo que vas a escuchar es el episodio 328 de...
La libreta de Van Gaal.
La estúpida libreta.
Es buen chaval.
En Radio Marca.
Es que no te conozco, Miguel.
El de la libreta, noticias no da.
A mamar.
Messi se queda seguro en el Barça. Me ha puesto las dos manos.
¿Será Carlo Ancelotti el nuevo entrenador?
Ya te digo yo que imposible.
Con un balón.
No van a echar a Valverde. El PSG no va a fichar en su vida a Neymar.
Pedro es mejor que Neymar.
Pedrito la frontal.
Ninguna gilipollez, ¿vale?
Siguen los problemas para el Barcelona.
¿Cuántos culés tomando las uvas y pensando en Olmo?
Terminó mal el año sin poder inscribir a Dani Olmo y Pau Víctor y siguen las mismas circunstancias.
Voy el 31 el día.
La frontera ya ha sido pasada. 23 horas 59 minutos del día 31 de diciembre. Corre. Y a partir de aquí, juegos malabares, trucos de magia, lo que sea.
Pues estamos a 2 de enero y la situación no ha cambiado. A día de hoy. Ninguno de los dos puede jugar con el Barça.
¿Sabéis dónde estaba el presidente Laporta el día 31 de diciembre? A las 11 de la noche.
De la noche, sí.
¿Sabéis dónde estaba?
¿Una fiesta multitudinaria?
Trabajando para el club.
Desde las 9 de la mañana.
Trabajando para el club. Con la familia, con las uvas en casa y el cava. Para cumplir lo que estaba pidiendo la Liga.
La frontera ha sido pasada y el Barcelona no ha presentado los papeles.
Desde las 12 de la noche del 31 de diciembre, estas dos licencias federativamente están canceladas.
El Barça no ha presentado esa documentación. Y eso es una norma de la Liga. ¿Le guste al Barça o no?
No, es de la Liga.
Es una norma.
Es una norma de la Federación Española.
¿Qué debe pensar Nico Williams? Acerté.
Podemos ir a la hemeroteca, ¿eh?
¡Tirad de hemeroteca!
Nico Williams dijo no al Barça porque no podía ser inscrito. Olmo ha esperado dos jornadas. Y es el tipo más feliz del mundo.
La situación yo diría que a día de hoy es dantesca.
A día de hoy.
Lo que está claro es que a día de hoy. Dani Olmo sigue entrenando con sus compañeros.
Lo quieren sus compañeros.
Es decir, que a día de hoy. Dani Olmo tampoco podría ser convocado con la selección española. Lo que está claro es que si la federación le quiere dar ficha a Dani Olmo, va a tener que romper sus propias reglas, por lo menos a día de hoy.
A día de hoy.
Hay que recordar que este verano el Barcelona pagó 55 millones de euros para fichar a Dani Olmo, que en la inscripción de Dani Olmo se solucionó tras la lesión de larga duración de Christensen. Es decir, que en circunstancias normales, a día de hoy, no sabremos si habría debutado a estas alturas.
Lo que es increíble es que han pasado 4 meses.
Septiembre, octubre, noviembre, diciembre.
Y la triquiñuela esta se la inventan el día 31 de diciembre. Es que es lo que es increíble.
O sea, que
en 4 meses yo creo que el Barça es que lo ha dejado apartado ese tema.
Desde el mes de agosto y hasta hoy no ha movido el culo. ¿Qué significa mover el culo? Obtener los ingresos.
Para eso de que el dinero viene, pero que no ha venido, pero que ya llegará. ¿Esta qué película es?
Claro. El Barça debía saber que esto era una ampliación de contrato.
Sí, yo sé, pero eso se puede hacer una trampa y rescindir con la marca y...
Esa es la palabra.
9. Vale. No, con trampa. Una trampa.
Yo me pregunto qué tipo de ejecutivos tiene ahora mismo el Barça para cometer esta chapuza.
Joan Laporta es true, porque ya es el único.
No hay director general, no hay vicepresidente económico, es una empresa familiar.
Es una imagen lamentable, es que no es una imagen de club serio.
Hemos normalizado ya que el Barça se encuentra en este tipo de situaciones y es patético ver a un club como el Barça así.
La imagen del Barça a nivel mundial es terrible.
No.
Penosa.
No, eso es lo que queréis vosotros.
No, José,
eso es lo que queréis vosotros, que hay gente que quiere vender, que la imagen es terrible. No, no.
No.
Muy sospechoso el silencio del club porque tiene un presidente que es locuaz, le encanta...
No, sí, de Pico, de gestión es otra historia, pero de Pico sí, anda bien.
¡Al loro!
El resumen del discurso que hay en Barcelona, o que puede haber en parte de Barcelona, es el caso Negreira, ¿eh? Madrid no roba, siempre está el Estado español detrás, puteando al Barça...
El Estado opresor y cosas de esas, sí.
No, pero es que este discurso vende y vende mucho.
Ese discurso es muy paleto.
4 años intentando escribir jugadores y cada vez que intentamos escribir a un jugador tenemos problemas.
¿Por qué?
¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Que el presidente es del Madrid, que el presidente de la Federación Española también es del Madrid y que todos los estamentos son del Madrid. Claro. ¡Qué casualidad! Que no les interesa que el Barça le vaya bien. Que no le interesa que vayamos líderes. Que no les interesa.
¡Qué líderes! ¡Qué líderes!
No les interesa.
¡Qué líderes!
El líder es el Atleti. Cuidado, no les interesa.
Y la situación ahora mismo está muy en el aire. El Barça está confiado, confiante, que diría Cristiano en su día.
¡Sí!
De sacar la situación adelante.
Confían en tener la complicidad de la Liga y la Federación.
Yo creo que es que viven como en Narnia, o sea, es alucinante. Toman
les permiten
por tontos,
vivir como en Narnia.
Sí, toman por tontos a todo el fútbol español.
Yo soy cualquier club de primera, que estoy cumpliendo con mis obligaciones y con la normativa y digo, y estos tíos se van a cachondear en mi cara, ahora voy yo con todo a la vía ordinaria, impugno el partido.
Y es muy difícil oponerse al Barcelona.
Igual siente Pedro los clubes también que oponerse al Barça es oponerse al sistema. Ha venido estando íntimamente relacionado con el sistema, los últimos 20 o 30 años, de hecho.
Mira, lo que pasa,
si esto se hace, es una tomadura de pelo. Es una realidad y sería para mí el segundo escándalo mayor de la historia del fútbol español. El primero fue el caso Negreira. Pero esto es seguro el segundo escándalo porque ya no cuela.
El Barça tiene lo que se merece. Porque no lo puede hacer peor.
Juez.
Contratos pensados con el culo.
¡Uy, con el culo!
Operaciones lamentables.
Lamentable.
Lo del Barça es una puñetera vergüenza.
A esta hora todavía no ha respondido el CSD. Lo que le podemos decir es que hace hora y media la SER dijo que el CSD le iba a conceder la cautelar.
El CSD se va a pronunciar antes de la final del domingo y va a ser casi con toda seguridad en favor de que Dani Olmo y Pau Víctor consigan las medidas cautelares para jugar.
¿El CSD dará la cautelar a Olmo y a Pau Víctor?
Dará, es una afirmación, dará. ¿Dice eso la información de la SER?
Sí.
No, la SER dice que todo apunta a que le dará la cautelar.
¿Qué más dice?
Todo apunta.
Todo apunta a que le van a conceder esa cautelar.
¿Por qué dicen que le van a dar la cautelar? ¿Qué argumentos dan? Ninguno.
Lo hemos contado en la SER, eso de las 10 menos algo. Entienden en el CSD que el recurso que ha presentado el Barça tiene una base jurídica muy sólida y unos argumentos que al menos hay que atender.
Esta es una decisión de un órgano del gobierno y lo ha dado la SER, así que no tiene mala pinta.
Mi apuesta es esa, mi apuesta. Hay que esperar a que se haga oficial.
Creo que este rumor, porque hay que decir que es un rumor o información que están dando algunos compañeros.
No, lo han contado hace unas horas los compañeros de la SER.
Y yo pregunté después y me dicen lo mismo.
Nosotros hemos hablado con el Consejo Superior de Deportes y nos han dicho que no, que ni hablar, que no hay ninguna decisión tomada. Eso es lo que el CSD nos ha dicho a nosotros. No tengo ninguna duda de que si el CSD tiene que contarle una mentira a alguien, nos la va a contar a nosotros. Y la verdad se la va a contar a otro.
El Barça se ha agarrado a un clavo ardiendo y ese clavo ardiendo es el gobierno.
A mí lo del Consejo Superior de Deportes me parece una cacicada, me parece un atropello.
Hay que ver qué hay detrás de esto porque algo hay detrás.
Os pregunto si soy muy mal pensada, si pienso que aquí hay motivos políticos.
Thank you, Sherlock Holmes.
Político. El CSD,
no tengas ninguna duda.
El CSD sí, es el gobierno.
Sin que lo hayan visto, los servicios jurídicos del CSD ya saben lo que van a decir.
Pero antes de ver un solo papel, reciben los papeles e inmediatamente filtran. A ver, esto es un caso complejo. Y fíjate todos los papeles que tenemos que leer y no tienen dibujo ni nada, todo con letra. Pero vamos, que se la vamos a dar. A tomar por saco. O sea, a poco que los papeles estén bien y no tengan muchas erratas, va para adelante la cautelarísima.
Sigo
pensando que el Barça ha hecho trampas. Una vez más ha hecho trampas.
Es que desde hace 40 años, no desde el 31 de diciembre a las 12 de la noche, no. Desde hace 40 años estos señores juegan con las cartas marcadas. Mientras los demás estamos jugando al tute, ellos están jugando al póker o al mus o a lo que decidan en ese momento. Hoy parece que con el apoyo del gobierno.
La sensación que hay en el fútbol español y fuera del fútbol español es que aquí hay un equipo que juega con las cartas marcadas.
Siempre tenéis una dispensa, os abren la mano y otra vez, porque tenéis un historial en los últimos 30 años.
Y las normas para el Barça son diferentes que para el resto.
No podrás decir que sois unas víctimas.
En comparación a cualquiera,
no, si es que tú dices, a ver, los 10 si líos, los 10 follones del fútbol español, si y es que en 8 está el Barça.
Respecto a los
hombre, por favor.
Ya no seré yo el que...
Que nos habéis hecho creer que el Madrid era el equipo del gobierno. Anda.
Pero sin duda alguna, la noticia del día saltaba a eso de las 7 menos 25 de la tarde cuando el Consejo Superior de Deportes hacía pública una nota en la que se confirmaba lo que ya desde ayer por la noche se estaba barruntando y había filtrado intencionadamente el gobierno.
La ministra Pilar Alegría hablaba de que tendrían que escuchar a la Federación y a la Liga antes de tomar una decisión. ¿Eso ha ocurrido?
No, yo no tengo constancia de que la ministra se hubiera dirigido en este caso a, no sé si a la Liga, a la Federación, por supuesto que no.
Como periodista, Mónica, lo siento mucho, pero tienes que saberlo. Si esta mañana precisamente la señora ministra ha dicho que iban a de esto, que iban a decidir o que iban a hablar con la Liga y con la Federación, si se ha tomado la cautelarísima ya, pues evidentemente que no han enviado. Ahora, si quieres seguir tirando mierda y quieres seguir alimentando todo el chup-chup que hay por ahí, pues adelante. Si haces así el trabajo, pues adelante. Y así vamos.
Es una mentira encadenada, organizada, estructurada perfectamente, de manera piramidal. Esta es una estafa piramidal, desde arriba, de lo más alto del gobierno, hasta lo más bajo, para decir no, que lo estamos pensando.
Estamos trabajando en ello.
En una nota en la que no hay un solo argumento jurídico.
La argumentación del Consejo Superior de Deportes es de segundo de infantil.
Dice que, claro, que sería muy malo que no jugaran Pau Víctor y Dani Olmo en el caso de que el Barça tuviera razón y que, por tanto, hay que dejarles jugar. Y que, además, es que están en una competición donde están los mejores del año pasado. Y que es que incluso se podría haber perjudicado a la selección española.
La nota del CSD es que no hay razones jurídicas, son todas razones sentimentales. O sea,
que se la dan, entre otras cosas, porque los jugadores pueden jugar con la selección española. A la gente le suena a cachondeo. Pero a si cachondeo.
No, que es que la selección sale perjudicada. Si es que el CSD no tiene que... O sea, Uribe no es el seleccionador.
El argumento de la selección española es para que quien haya escrito ese comunicado del Consejo Superior de Deportes mañana deje de ejercer su profesión con carácter inmediato.
Claro,
es,
pero eso es
surrealista, es medida... infantil, no. Ventajista. Es un chantaje.
El comunicado del CSD, que parece la nota editorial de un periódico de información general.
¿Tú qué reproche, Iago, le haces al texto del CSD?
A mí que me parece una vergüenza que hayan admitido que jueguen los dos jugadores del Barça. El reproche van a estudiar, que vamos a tardar 3 meses en ver si tiene razón o no.
Se ha dado un golpe a la base del deporte. Esto es una república, una república bananera, porque ahora ha llegado un señor y ha dicho, este tiene que jugar porque sí y sí, y ya está, y punto.
Y ya está.
Sí, de momento ya hemos concluido que esto es un palanganazo mangoneado por el gobierno.
No lo hemos concluido, lo he opinado yo.
Bueno, pues lo has opinado tú, que eres el jefe del...
No. Soy jefe, pero doy la voz al que opine también en contra. Lo que he dicho hasta ahora lo firmo yo.
Vale.
No digo que lo diga nadie más. Y igual que lo que vas a decir tú es tu opinión.
Vamos a ver, que esto es una decisión política y no jurídica, no hay que explicárselo a ningún niño de 2 años.
Bueno, gracias.
Miguel, si te lo crees, tienes menos de 2 años.
Bien, de acuerdo.
Pero,
esto es absolutamente político.
No lo creéis, tenéis carne.
Yo tengo más de 2 años, sí.
Pero entonces, ¿qué? ¿La seguridad política cuál es? ¿De dónde la deduces?
Coño, de que no hay ningún argumento jurídico.
¿Cómo? No, hay una nota que lo explica, que el CSD se lo...
Vamos a ver, que la nota, Miguel, la nota, el único artículo que cita...
No hace falta que me chilles.
No, perdón, es que yo llevo los auriculares puestos, me los pongo. Perdón, no quería elevar la voz.
Porque hoy se ha hecho justicia. Decía un sacerdote, Dubois, que la justicia tarda, pero llega.
¿Eso quién es?
Sacerdote, es una frase. Los sacerdotes se llaman Dubois.
Laporta lo que sentirá es alegría, por una parte, y luego alivio.
Me imagino que habéis visto en la televisión esa imagen de Joan Laporta cuando, bueno, pues se entera de la noticia antes de que empiece el partido.
La euforia del president del Barça, la abraçada amb l'assessor Enric Masip, pam, la botifarra i el crit del president Joan Laporta. Aquí teniu la botifarra i l'eufòria del president Joan Laporta en conèixer aquesta cautelar.
Se entiende perfectamente. Ese es el grito de Laporta, ¿eh? Soltando un corte de mangas después de conocer la decisión.
Cautelar.
¿Para quién es el corte de mangas? Para todos los que cumplen las normas y tienen que estar vendiendo jugadores para inscribir a otros.
Para los gordos, para los flacos.
Para todos los que están callados hoy.
Para los altos, para los bajos.
Para todos los que critican la gestión de Laporta. Para la oposición, para los que plantearon hacer una moción de censura.
Para los optimistas, para los pesimistas.
Para los que creen que el Barça ha perdido crédito en las últimas semanas.
Para los que lo tienen todo, para los que no tienen nada.
Para todos esos es el corte de mangas.
Para Tebas, para alguien de la federación probablemente también.
Para los que te quieren, para los que no te quieren, para los que te quieren mucho, para los que te quieren poco.
Para los que le han criticado estos días, los amplio, de la oposición, Víctor Font.
Para los que leen, para los que escriben.
No sé qué, Bartomeu, Emilio Pérez de Rozas.
Para los que no se callan.
Emilio Pérez de Rozas, ¿la butifarra es para usted?
Pues por supuesto, y supongo que para miles de barcelonistas que consideran que su club no se merece un presidente así.
Para nosotros.
Para nosotros, para todos.
Yo creo que hizo el corte de mangas que hicimos todos los culés, cada uno en nuestra casa.
Bien hecho entonces, ¿no? Está para ti, está bien.
No, no voy a condenar. O sea, ayer nos llevamos tres alegrías.
El corte de mangas, la victoria
tres alegrías. Una resolución favorable en un Estado de Derecho que aplica las normas. Una victoria en una semifinal de Supercopa. Y disfrutar con la bilis que todo esto generó en toda la gente que quiere mal al Barça.
El laportismo está ahora mismo haciendo cortes de manga al resto del barcelonismo y al gobierno y a las territoriales y a todos.
¿Y lo del sinvergüenzas y el hijos de puta del palco, eso a quién va?
Ese corte de mangas ha sido lo más suave hoy de Laporta en el palco del King Abdullah.
Bueno, pues puede ser hasta una reacción, dice, bueno, pues es una reacción fuera de sí, pero luego lo de dentro ya fue, como para así decirlo, a sangre fría.
A continuación de esa escena del corte de mangas, han visto a Laporta entrar fuera de sí.
Laporta estaba fuera de sí, exaltado.
Y al parecer, según me cuentan, dando patadas y dando puñetazos a los sofás, un poco con una euforia desmedida.
Lanzando golpes, no a nadie, al aire, a los objetos que había.
Y lanzando improperios y vamos, va, tal, patadas a los sofás, puñetazos a los sofás.
Ha empezado a gritar, hijos de puta, hijos de puta, hijos de puta. Insultos al aire, supuestamente a la Federación y a la Liga, después del abrazo que le ha pegado a Olmo y a Pau.
Hijo de puta, hay que decirlo más. Hijo de puta más.
Parece que la escena o el momento más incómodo es cuando han llegado,
la D es muda,
al palco algunos de los presidentes de las territoriales del fútbol español.
Presidentes territoriales que tuvieron una mala suerte de encontrárselo de frente. Empezó a preguntar uno a uno que quiénes eran, a llamarles sinvergüenzas, que no tenían cojones.
¡Cojones! Presidentes de territoriales a los que les ha llamado sinvergüenza.
Sinvergüenzas, cobardes y acojonados cuando los miembros de la Junta Directiva de la Federación Española han llegado al palco.
O sea, también se ha oído que en el palco ha dicho hijos de puta.
Hijos de puta, hijos de puta, hijos de puta.
No se sabía a quién, en concreto.
Y no se refería a nadie en concreto, no ha insultado a nadie en concreto, no le ha pegado a nadie.
Gracias.
No,
un detalle,
bueno,
mira.
Para aclararlo, sí.
Hijo de puta, hay que decirlo más.
Hemos visto a un Laporta que a mí, sinceramente, me preocupa. A mí me preocupa ver la imagen de Laporta que representa a un club llamado Fútbol Club Barcelona.
Yo, sinceramente, creo que Joan Laporta ahora mismo no está capacitado para dirigir el Barcelona. Digo, por su comportamiento.
Ahora.
Para mí, Laporta, ejerciendo la presidencia en el Barça, es un Milei de la vida, un Maduro de la vida, es un Putin de la vida.
Pero es verdad.
Es un Elon Musk de la vida.
Yo espero que alguno de los presidentes de la territorial mañana demanden a Laporta por violencia, por agresión verbal.
Viendo la vomitiva actuación del presidente del Barcelona ayer y del comportamiento que tuvo, pues yo creo que los socios, seguidores y simpatizantes de la Teddy pueden estar bien orgullosos de tener a quien les representa y no al impresentable macarra que preside el Fútbol Club Barcelona.
Toma ya. Ah, ¿y de Deco tienes algo conocido?
De Deco, que es otro gitano macarra que también pues representa bien.
Pero hijo de puta es especial.
porque es un concepto como mucho más global.
A Laporta, en ese palco, nos dicen que su comportamiento ha sido incluso mucho peor que el de Rubiales en el palco del Mundial de Australia.
No recuerdo.
Ha besado alguna azafata, se ha tocado los huevos.
Me han dicho gente que ha presenciado hoy lo de Laporta, que es que Laporta ha sido absolutamente demencial, con un palco prácticamente lleno.
Como Rubiales, no, entonces. No ha besado ninguna azafata, ni... No,
bueno, eso, eso no, hubiera, no. Es lo que hubiera faltado. Vamos.
Ella fue la que me subió en brazos y me acercó a su cuerpo.
Pero, esto de, del mondongo no lo hemos visto.
Ya, pero
tampoco,
Miguel,
¿no?
Lanzando ahí al aire, hijos de tal.
Bueno, no, es que hay, no, 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 es eso.
Pero,
ya, ya.
Eso por lo visto mínimo. No importa, porque solo importa lo de las azafatas.
No,
eso,
no.
Sí,
hombre,
sí, parece que sí. Parece que
eres un poquito ventajista.
No, no, eres tú ventajista, eres tú ventajista. Porque tú estás diciendo que como Rubiales y todo lo otro.
¿Cómo te estás poniendo al verte en el espejo?
Sí, 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 sí.
¿Cómo te estás poniendo?
No te, estoy no te entiendo lo que me quieres decir con, sí, con
pues,
el espejo,
pues
lo siento.
Quieres tener razón y el espejo no te la da. No,
no,
lo,
no,
lo de
no,
Rubiales,
no, eres tú,
lo
eres
de
tú que desde el principio... No, perdona, eres tú, déjame hablar, eres tú que desde el principio, cuando te ha dicho Fouto que había tenido un comportamiento en el palco casi como el de Rubiales, dices tú, ah, pero entonces ha besado una azafata, ¿qué pasa? ¿Que lo único malo que se puede hacer en el mundo es besar una azafata?
Pues muy malo,
no,
sí.
No, se pueden hacer cosas
muy malo, sí.
Muy malo.
Te estoy preguntando... No, te
si a ti no te parece bien, estás...
Pero vamos a ver, me quieres escuchar ahora, te estoy preguntando... Si
no
lo único malo...
No, no necesito que chilles. Vale. Puedes hacer más daño si hablas más bajito.
Perfecto, te lo voy a explicar. Venga. Te he dicho, si lo único malo que se puede hacer en un palco, no que sea malo o bueno, si te he dicho, lo único malo que se puede hacer en un palco es besar una azafata.
Hombre, si lo comparamos con Rubiales...
Joder.
Si el, si
pues
el
entonces,
ejemplo es Rubiales, pero, ¿qué es lo que hizo Rubiales en un palco?
Pero vamos a ver, no, que no estoy defendiendo... Pero que no estoy defendiendo a Rubiales, que eres tú el que has puesto la referencia de Rubiales.
Yo no, yo no.
¿Cómo que no?
Fouto
no?
ha dicho que lo de Rubiales es lo más parecido a Rubiales.
No, 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 se... no, 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 no. Y tú has dicho que si ha besado a una azafata.
He preguntado.
Y yo te digo, después de tu pregunta, ¿qué pasa? ¿Que en un palco el único comportamiento indigno que se puede tener es besar una azafata? ¿Habrá otros comportamientos que son lamentables o no?
No, pero más indigno que eso, no, no sé si hay muchos, ¿eh?
Hombre, llamar hijos de puta, llamar hijos de puta a la gente son bastante indignos.
Sí, indignos sí, pero el otro es más.
Bueno, vale, perfecto. Pues en una escala Richter no tengo el comportamiento, la escala de los comportamientos indignos en un palco. Pero llamar hijos de puta es bastante feo.
Ha llamado eso, ha llamado eso, ha llamado sinvergüenzas a miembros de la Junta Directiva y me añaden otra cosa, ha tirado una butaca de una patada.
Pero no ha besado una azafata.
Hay que decirlo más.
Y hasta aquí el Notcast 328, el primero de 2025. En este año no vamos a perder las viejas costumbres y desde luego tampoco esa de acabar con la bonus track.
Summer's here, and you can now get almost anything you need for your sunny days delivered with Uber Eats. What do we mean by almost? Well, you can't get a well-groomed lawn delivered, but you can get a chicken parmesan delivered. A cabana? That's a no. But a banana? That's a yes. A nice tan? Sorry, nope. But a box fan? Happily yes. A day of sunshine? No. A box of fine wines? Yes. Uber Eats can definitely get you that. Get almost, almost anything delivered with Uber Eats. Order now. Alcohol in select markets. Product availability may vary by region. See app for details.
Bonus track.
La de Joserra.
Para alguien con esa vocación, ¿cómo es la vida post-radio? No es fácil en esta profesión. A ti no te tembló el pulso, es decir, yo lo dejo aquí.
Bueno, es que los recuerdos son tan buenos, son tan bonitos que me anestesia la nostalgia, ¿no? Yo he tenido la suerte de vivir el, iba a decir el siglo de oro, ¿no? Pero sí, en el siglo de oro del deporte español, ¿no? Estamos ya en el siglo XXII y entonces esto ya es otra cosa, ¿no? No sé cómo saldrá, espero que igual de bien, pero el siglo de oro fue el siglo XXI, ¿no? Es que yo tuve la suerte de conocer a los mejores en primera línea, ¿no? Entonces, encima rodeado de los mejores, con los mejores periodistas del momento, haciendo el programa que se llegó a escuchar más que nunca, ¿no? Nosotros llegamos a tener, me parece que fueron más de 1.600.000 oyentes de noche, rodeado de esos periodistas, con esos deportistas, pues me da vértigo pensarlo, ¿no? Entonces, son recuerdos tan bonitos que no me producen nostalgia, al revés, me producen un placer.
Everything you will experience.
Hijos de puta, hijos de puta, hijos de puta.